Bienvenidos hoy a Hora 20 a un debate para analizar varios hechos de coyuntura. Vamos a debatir sobre las acusaciones que pesan contra la ahora candidata al Senado y excongresista Piedad Córdoba por tener cálculo político en medio de la liberación de secuestrados de las FARC. Vamos a dar una mirada a la caída de un militar en ejercicio por un audio que hablaría de relaciones de miembros del ejército y de organizaciones criminales para combatir a las disidencias. Y por último, una mirada a la tensa situación en Ucrania. Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora de la Universidad de los Andes y columnista, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias. Un placer estar aquí. Buenas noches a la audiencia.
También tenemos a Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario. Rodrigo estará hoy con nosotros solo radialmente para quienes nos siguen a través de las plataformas de Caracol Radio en Facebook y YouTube. Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas noches a mi colega Isabel Cristina y al doctor Juan Pablo Estrada, un gran abrazo, y por supuesto a la lúcida Juanita Gubertus, que nos acompaña, tengo entendido, también esta noche. Gracias por la invitación.
Juanita Gubertus, representante de la Cámara por la Alianza Verde. Hola.
Hola, Diana, muy buenas noches, gracias por esta invitación. Un saludo a todos mis colegas del panel y a la audiencia.
Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, gracias por estar aquí, Juan Pablo.
Diana, buenas noches para usted, para los compañeros aquí en el panel de opinadores y desde luego para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Pues es difícil este tema, un fuerte impacto político ha generado sin duda las últimas acusaciones en contra de la excongresista y hoy candidata al Senado en la lista del Pacto Histórico Piedad Córdoba por su presunto interés político a la hora de definir la liberación de secuestrados que se encontraban en su momento en poder de las FARC. El testimonio fue revelado anoche por Noticias Caracol, es la voz del ex asesor de la candidata, Andrés Vázquez. En su declaración a la fiscalía revela que Piedad Córdoba sí es alias Teodora, el nombre que se encontró en varios de los correos que reposaban en el computador del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes. Vázquez contó que Piedad Córdoba utilizaba la liberación de secuestrados para capitalizarlo políticamente y lograr ser candidata a la presidencia. Al tiempo, la acusa de demorar la liberación de estos, manipular los procesos, hacer recomendaciones de las condiciones físicas de los liberados, pues destaca que era Córdoba una especie de conexión entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el secretariado de las FARC en su momento. Tanto que el mismo Vázquez cuenta cómo le tomaba fotos en los encuestros que sostenía Iván Márquez, Santrich y Rodrigo Granda con la entonces senadora. Estas declaraciones generaron todo tipo de reacciones. En la mayoría de los exsecuestrados de las FARC, algunos la señalarán de ser una traficante del dolor y de crueldad al utilizar una labor humanitaria de trampolín político. Incluso la candidata presidencial y víctima del secuestro, Ingrid Betancourt, dijo que Piedad Córdoba sí era Teodora y que ella retrasó su liberación. Habló con Gustavo Gómez esta mañana diciendo cómo viajaba con su madre alrededor del mundo, diciendo que estaba ayudando para su liberación. ¿Cuál es la primera aproximación de ustedes a estas revelaciones sobre el rol de Piedad Córdoba? ¿Cuál es el impacto político de estas denuncias? ¿Qué situación devela lo dicho por el ex asesor Andrés Vázquez? Empiezo por usted, Juanita.
Diana, lo primero es que son acusaciones supremamente graves. No es la primera vez que existe esta acusación. Recordemos que luego de que muere Raúl Reyes y se incautan los computadores, esa información de los computadores se entrega en su momento al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos del Reino Unido, el IISS por sus siglas en inglés. Ellos hacen un análisis, en particular en su momento James Lockhart estuvo a la cabeza de esa investigación durante 3 años. Producen un libro en donde ellos identifican que Teodora sería Piedad Córdoba. Luego, en el caso particularmente de Wilson Borja, la Corte Suprema de Justicia considera que si bien la información está ahí, no hay un cumplimiento de los protocolos de intercambio judicial con Ecuador para la recolección de esa información y que por lo tanto no puede ser tenida como evidencia. Es decir, no es la primera vez que oímos de esto, solo que en su momento fue invalidado como prueba en un proceso judicial. Ahora surge una nueva prueba, en este caso una prueba testimonial que tiene que ser valorada con otras pruebas que por supuesto tiene que ser discutida en el seno de la justicia. Y digamos, lo que está al final en juego es que Colombia tiene un sistema, la ley 418 particularmente, en donde ciudadanos pueden participar y colaborar previa autorización del gobierno a lograr un acuerdo de paz, acercamiento, liberación de secuestrados, pero no pueden, uno, hacerlo sin autorización, o dos, asesorar a partes en el conflicto en lógica de darles una ventaja militar. Y parte un poco de lo que en su momento, digamos, analizó este instituto, era que ella cruzaba la raya, particularmente quienes identificaban los correos como Teodora, de asesoría, en este caso, a las FARC, con una lógica estratégica. Eso sería muy grave. Yo en su momento, digamos, creo que la información que analizó el instituto era seria. Entiendo las razones por las cuales la Corte Suprema no la avaló en un proceso judicial, porque de eso se trata el debido proceso, pero la información estaba allí y tendrán las autoridades que contrastarla. Por supuesto, tiene unas implicaciones graves. Ella es la número 8 en una lista cerrada del pacto histórico, lo que implica que quien toma la decisión de votar por esa lista, por supuesto, vota también por Piedad Córdoba, con las implicaciones de esta denuncia.
Ahora vamos a esa parte, Juan Pablo Estrada.
A ver, Diana, yo he mantenido una premisa siempre que usted generosamente invita a este programa y surgen acusaciones contra figuras públicas. La presunción de inocencia debe mantenerse, es una regla constitucional, y yo lo digo siempre que se da una circunstancia de estas. Ahora bien, coincido con Juanita en parte de su juicioso análisis, en la medida en que pues para nadie es un secreto el rol que jugó Piedad Córdoba en torno a esa aciaga etapa de nuestra historia política de los secuestros en el Caguán, en la zona de distensión y posterior al fracaso del proceso de paz implementado por el gobierno del presidente Pastrana. Yo le perdí, la verdad, muchas de las simpatías que en algún momento me cautivó la aguerrida senadora liberal Piedad Córdoba, básicamente por su cercanía incondicional con el régimen del presidente Hugo Chávez, y ahora, digamos, con alguno de Nicolás Maduro. Son acusaciones complejas, bastante graves, con la fragilidad propia de la prueba testimonial, porque, pues aquí ya lo hablo yo como abogado, ella jugó un rol que todos conocemos, que fue público, que la misma Ingrid reconoce que acompañaba a su madre, que fue muy importante para muchas familias de secuestrados. Y pues obviamente para poder jugar ese rol necesitaba ganarse la confianza de los secuestradores. Eso de por sí pone siempre en calzas prietas. No es la primera. Jaime Garzón, que paz descanse, Álvaro Leiva, y podría nombrarles muchos otros personajes que han estado, digamos, en ese rol humanitario que tiende a generar el escenario de un cruce de frontera. Entonces es muy fácil para alguien que tuvo una relación con Piedad Córdoba, sería bien interesante saber cómo culminó esa relación con ese asesor, pues darle un matiz diferente a las actuaciones de la senadora. Repito, son muy graves las acusaciones, la senadora tendrá que explicarlas y, como lo dijo Juanita, es una prueba testimonial hasta ahora la que se conoce, en donde yo vi muy pocas situaciones de tiempo, modo y lugar en la nota periodística, que son las que hacen darle verosimilitud a la declaración de un testigo. Pero obviamente ya son demasiadas situaciones que tiene que explicar Piedad Córdoba. Algunos familiares en una situación compleja con narcotráfico, su innegable vinculación con el régimen de Maduro, su cercanía con Alex Saab, que a veces dice que sí, a veces que no, ahí hay también muchas pruebas rodando, y me parece que el quid del asunto es ese, es una candidata que está en una lista de las más opcionadas, como lista cerrada, a jalonar un importante número de votos, y yo no sé hasta qué punto lesione esa lista del pacto histórico y hasta qué punto Piedad Córdoba tiene que dar unas explicaciones prontas por su condición de candidata a un cargo de elección popular.
Rodrigo. Isabel Cristina.
Pues a mí no me cabe la más mínima duda de que estamos en presencia de no solo un gran escándalo, sino un escándalo promovido por alias Teodora. No con ello quiero romper el derecho fundamental que tanto defiende mi colega y hace bien el doctor Estrada, la presunción de inocencia. Serán los jueces los encargados de determinar eso. Pero desde el punto de vista político es absolutamente legítimo que los ciudadanos tomemos partido frente a algunas creencias. Yo creo, sigo creyendo, porque lo creí desde un principio, que esta señora es en efecto alias Teodora, con todo lo que eso implica. Y desde el punto de vista político, pues uno esperaría que en las elecciones pues el electorado se manifestase no votando por esta lista, absteniéndose de entregarle el voto de confianza a políticos que actúan de esta manera. Pero como creo que eso no va a ocurrir, porque creo que el voto de la extrema izquierda es un voto refractario, que ningún escándalo conmueve en términos generales a su electorado, permítame plantear el debate de la ética pública que estamos construyendo de tiempo atrás, hace muchos lustros en Colombia, y con la que yo particularmente he sido, digamos, no solo escéptico, sino hasta crítico. Me parece que condiciones como la establecida en la ley 418 de orden público, que viene, repito, de hace años, de los años 90 para acá, que se viene sucesivamente prorrogando, y que crean esta cultura de la negociación con las personas que, por cierto, según lo dice la Corte Constitucional, pero así no lo dijera la propia Corte Constitucional y la Carta Política, estamos prohibidas de algo fundamental, que es la dignidad humana, me parece muy duro negociar. Me parece que la cultura de la negociación de las personas lleva a varios problemas éticos. Uno de ellos, y simplemente lo denuncio para no ser abusivo en el uso de la palabra, me parece que negociar con personas parte de un principio que es equivocado, y es que la negociación puede llegar a tener unos límites. No, cuando se negocia con personas no se construyen límites, es imposible conceptualmente establecer unos límites, lo que genera ciertamente un espacio de arbitrariedad y abusos innegables. Un segundo punto, que ha sido suficientemente bien estudiado desde el punto de vista de la filosofía moral, es la creación de incentivos perversos que promueve una suerte de, llamémoslo así, cultura del chantaje o de la extorsión, porque está fácilmente bendecida por un negocio con personas, y eso es aterrador, por lo menos desde el punto de vista ético. Y por último, me parece que deberíamos utilizar este tipo de sucesos, más allá de satanizar o no a cualquier candidata hoy al Senado de la República, que en efecto yo lo haría, pero no quiero volver sobre ese suceso tan coyuntural, sino irme al tema de fondo. Yo sí creo que genera, digamos, una barrera infranqueable, y es el hecho de no poder construir una sociedad sobre la base misma de la dignidad de las personas. Las personas, desde mi ética, desde mi cosmovisión, somos innegociables, y vemos con cierta risa socarrona cómo hacen malabares y pretenden hacer malabares para sostener algo, a mi juicio, éticamente indefensable. Sé que hay posturas jurídicas muy respetables, hoy además mayoritarias y vigentes, que piensan distinto, pero es mi deber en este tipo de programas volver a relevar lo fundamental para que ojalá en el futuro pues enmendemos la tarea.
Desde ese escenario ético, Isabel Cristina, me pregunto cuál debería ser el efecto político que genera una acusación como la que se hace, o sea, renunciar a la candidatura al Senado, dar explicaciones más allá de decir que es una persecución política, como suelen responder todos los políticos cuando se les acusa de algo, porque de alguna manera, cuando Juanita mencionaba ahorita, es que es una lista cerrada, ella es la octava en esa lista, o sea, no es un tema que le estamos dejando al elector, porque el elector no deja de votar por ella, sino que votando por esa lista está votando por ella. O sea, que ¿cuál debería ser aquí la decisión de la lista del pacto histórico? Pero vuelvo a la pregunta inicial antes.
Pues yo creo que esa pregunta es bien, bien compleja, Diana, y claro, tenemos en la democracia dos mecanismos, ¿cierto? El mecanismo del voto ciudadano y el castigo que ese voto ciudadano puede hacer, que yo creo que algunos aquí, digamos, claramente están insinuando que eso es lo que debería pasar. Y por otro lado, el de sus compañeros de lista frente al riesgo político que supone ese castigo ciudadano, y que podrían tener algunos mecanismos, digamos, ya de democracia interna para tomar la decisión. Yo lo que también creo que es importante frente a estas situaciones, y ya lo han sugerido algunos, es pues las dificultades de los trabajos o del trabajo humanitario en general, de las negociaciones en particular, y las grandes dificultades de tener esos límites. Hay mucho en la literatura sobre la dificultad de mantener los límites claros. Por el área en la que yo investigo, por ejemplo, tengo datos sobre violencia sexual de las tropas humanitarias. Entonces van a hacer, digamos, un trabajo humanitario y terminan incurriendo en una serie de delitos pues muy graves contra la población civil que está en la situación más vulnerada. Ahora, ¿quiere eso decir que no debería haber trabajo humanitario? Pues también muy difícil llegar a la conclusión que llega el doctor Pombo, porque hay situaciones extremas.
Ahí no hay trabajo humanitario, o sea, si uno está trabajando por liberar a un secuestrado, pero lo que está manipulando son los tiempos de esa liberación.
Pero ahí hay una pregunta, digamos, sobre digamos el trabajo humanitario, que es la negociación misma que el doctor Pombo ponía en cuestión. Ahora, las razones por las que la gente hace el trabajo humanitario, es decir, digamos, los cascos azules en una misión ayudando a las personas a restablecer las carreteras y violan a alguien, entonces no debería haber cascos azules porque de pronto en algún caso... No, se hace una cantidad de cosas para que ese trabajo humanitario esté siempre muy contenido, pero yo creo que no, que no deberíamos, digamos, okay, hay como varios niveles. Claro, el trabajo humanitario es difícil, claro, pueden ocurrir una cantidad de cosas en ese contexto. Deberíamos rechazar la negociación por principio y el trabajo humanitario por principio, pues yo diría que no, porque estamos en unas circunstancias, digamos, extremas de, o más bien, no estoy diciendo ahora en la política colombiana, pero quiero decir, el trabajo humanitario aparece en situaciones de gran polarización, en la que algunos deciden que la mejor manera de intervenir en esa polarización es tomando una postura de neutralidad. Pues eso tiene una historia y tiene unas justificaciones muy importantes, ¿sí? Es como la vida es lo más importante, hay que rescatarlo. Ahora, precisamente porque lo que justifica el trabajo humanitario es una polarización extrema y una confianza que se deposita en ese trabajador humanitario, para ponerlo así, es que esas violaciones de la ética son graves. Para lo que habría que volver es, pues, si pasó así como lo relata el testigo. Eso es lo que no tenemos claro.
Yo ahí quiero anotar algo, Isabel Cristina, si me lo permites, desde el contexto tuyo, y es, Diana, alguien, sin que existiera Piedad Córdoba, se le ocurre que la FARC no tuviera claro, y esto es horrible, y entiendo la postura de Rodrigo, pero lo debo decir así, en esa mercancía que estaba usando, porque así trataban a los secuestrados, no tuvieran una jerarquía de valores. ¿Alguien dudaba que Ingrid y los americanos en ese paquete de secuestrados políticos eran los más importantes? O sea, yo pienso que también sugerir que fue esa, que a Piedad Córdoba se le ocurrió esa genialidad perversa, que si así fue, pues que la investiguen y caiga sobre ella todo el peso de la ley.
Pero
era que se caía de su peso, Diana.
Ahí me interesa mirar un poco, y es ¿qué otro interés puede tener, que no sea decir la verdad, el ex asesor? Porque de alguna manera, digamos, todos sabemos realmente los riesgos de ese trabajo humanitario, tan importante como lo está planteando Isabel Cristina, pero si ese trabajo humanitario lo que se convierte es un tráfico con el secuestrado, ya no es un trabajo humanitario, ¿no?
No. Eso iba una cosita muy chiquita, pues es un delito. Si ella en realidad estaba manipulando las fechas, está más cerca de haber sido un cómplice o un coautor del delito de secuestro. Entonces, digamos que claro que esa línea es muy delicada y por eso los detalles, como señalaba el doctor Estrada, son tan importantes, Juan Pablo. Sí, no, por ahora estamos un poco especulando sobre lo que ha dicho el testigo.
Un sí, elemento bonita, corto, pero creo importante, Diana, y los demás. Colombia, a diferencia de otros países, y de hecho en eso Colombia ha ido exportando lecciones aprendidas, tiene esa ley 418 en su componente de unas normas que estructuran la negociación. Usualmente cuando los países se enfrentan a una negociación no tienen unas como meta reglas del juego de cómo es que se estructura. Colombia las tiene desde los 90 y la lógica es, si yo, ciudadano o incluso funcionario público, me voy a reunir con un miembro de un grupo armado al margen de la ley, tengo que tener autorización previa. Y la finalidad que está contemplada en la ley es buscar acuerdos para ponerle fin al conflicto o lograr la liberación, digamos, facilitar mecanismos para humanizar. Eso es distinto a lo que puede hacer el CICR, es distinto a lo que puede hacer Naciones Unidas, que tiene una autorización distinta. Entonces, yo no estoy ahí simplemente como en lógica de puedo tener cualquier mandato porque quiero ayudar a humanizar. Es que
ya voy, Rodrigo, ya le doy la palabra. Espérenme que termine de hablar, Juanita.
Perdón.
Tengo que haber tenido autorización. previa con la finalidad de oponerle, lograr un acuerdo para ponerle fin o garantizar que alguna víctima fuese liberada, etcétera. Y yo, por supuesto, estoy de acuerdo con Juan Pablo, no solo en el tema de la presunción de inocencia y en la evaluación probatoria, en donde una prueba testimonial tiene menos peso que una prueba documental, que en este caso fue sacada de los otros procesos por considerar que no cumplió con los protocolos para su recolección. Pero sí creo que el elemento, digamos, que está detrás es cuando yo cruzo la frontera de estar ahí para buscar el fin de un conflicto armado y cuando empiezo a jugar un rol de tratar de asesorarlo, aunque fuese una asesoría que, como dice Juan Pablo, pueda ser obvia. Pero el rol del ciudadano no puede ser asesorar a un grupo armado para tener una ventaja estratégica. Su única autorización en función de la ley 418 es buscar la finalización de ese conflicto o lograr, en este caso en particular, la liberación de los secuestrados.
Quería hablar, Rodrigo.
¿Piensan ustedes que en últimas toda esta serie de argumentos, todos muy válidos y todos muy lúcidos, parten de dos cosas? La primera, de cómo ha de interpretarse y aplicarse una ley cualquiera, mientras que mi análisis era un análisis moral y por lo tanto prejurídico. ¿Qué le conviene al país? ¿Qué es lo más justo para una sociedad? ¿Cómo se construye una ética pública adecuada y de cara al siglo XXI, sobre todo en entornos, digamos, sometidos al flagelo del terrorismo, etcétera, etcétera? Y por el otro lado, lo que revelan es la enorme, digamos, inteligencia y agudeza de defensores como los que me antecedieron en la palabra, que sí, pues ciertamente son brillantes, pero tratan entonces de sacar un argumento y tras otro, y todo tratando de esquivar lo obvio, la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, la prevalencia de lo de fondo. La gente está cansada de nosotros, y yo hablo como abogado, más litigante y consultor, que adoro mi profesión, pero la gente está cansada de ese punto. Y como
Rodrigo, ahí me parece que usted toca un punto interesante, ¿no?, en el cual yo quiero profundizar, porque cuando usted habla de que hay que hacer una construcción de esa ética pública, uno esperaría, no quisiera tener que esperar, pero uno es en un Estado de Derecho tendríamos que pensar que solo cuando la justicia haga un fallo definitivo podemos ir al fondo, ¿no? Y podemos, a través de ese fondo, que supongo que radica en la decisión judicial final, que podemos construir esa ética pública.
Pero es que, Diana,
¿cómo hacemos con una justicia que se va a tardar lo que pues llevamos tardándonos desde los computadores, Diana, de Raúl Reyes, para poder construir una ética pública si quien es acusado se niega a tomar decisiones de ética mínima como frente a la sociedad, que sería no esperar el fallo judicial, sino hacerse a un lado mientras el fallo judicial toma una decisión sobre el presunto delito denunciado?
Pero agreguemos, Diana, un ingrediente que me parece interesante.
Me permite que Rodrigo... me termine de contestar, Rodrigo, y ya voy con usted, Juan Pablo.
No puedo estar más de acuerdo con usted por varias razones. La primera, el hecho de no romper una garantía procesal, pero además que constituye un derecho fundamental como el debido proceso en sede administrativa o en sede judicial, no significa que los ciudadanos no estemos legitimados para opinar. Y cuando uno parte la premisa, en mi opinión la doctora Piedad Córdoba es Teodora, en mi opinión le creo más a su asesor, en mi opinión creo que las pruebas han sido suficientemente bien valoradas desde el punto de vista técnico para decirlo de fondo, que era Teodora, y eso se sabe hace marras, pues yo creo que la opinión pública puede construir esa opinión. Pero además, frente al tema ético de fondo, me parece que los abogados le podemos dar la terminología que queramos, pero en última se trata de tráfico de personas, de que hay unas personas secuestradas por otras. ¿Cuál es el delito más deleznable de todos? Que es el secuestro, y viene alguien que dice, yo hago una intermediación y trafico algo y traficó plata y traficó tesis políticas.
Pero esa intermediación, que se sale del escenario de lo humanitario, es la que tendría que ser comprobada por la justicia luego de la acusación que le hace el exasesor. Es ahí el punto donde entonces quedaríamos en manos solamente de nuestra capacidad, de nuestro mecanismo para tomar una decisión con el voto y castigar previamente eso que la justicia todavía no ha castigado, ¿o no, Juan Pablo?
Eso es lo mínimo, sí, señora.
No, a ver, yo coincido con el tema de que desde el punto de vista ético, conjugar el verbo renunciar, en este caso a pertenecer a una lista, y contaminar una lista y poner al elector en ese dilema, no es lo deseable. Y si Piedad Córdoba, y lo que yo he visto hoy, por noticias en medios es que ella dice que no va a concurrir ni siquiera a la próxima citación de la Corte. Digo, la defensa, más o menos, y ella está declarando pues su persecución política, y frente a ese tema va a darse todo el galimatías de incisos y de comas y de parágrafos al que se refiere Rodrigo y que señala que la gente está cansada. Y bienvenido que se tome la opinión que sea. Lo curioso, Diana, es, fíjese cómo volvemos al mismo escenario de polarización. Cuando conviene, con propósitos políticos en medio de una campaña, dar por cierto absolutamente que Teodora es Teodora y que llegaba al punto de ser la que le indicaba a las FARC el orden de entrega de secuestrados y cómo hacer las imágenes, se cree a pie juntillas. Y cuando esa misma Teodora, por ejemplo, dice que ella, por cuenta de esa relación de confianza, le confesaron el magnicidio de Álvaro Gómez, la duda es absoluta. Entonces, o era Teodora para todo, o no era Teodora para nada, y yo lo que creo aquí es que, desde luego, que no era deseable lo que ocurrió, pero Rodrigo Pombo, le falta aclararle a los oyentes, él en su sabiduría, que lo que se estaba haciendo y las normas que permiten ese actuar en Colombia es porque llegamos a un punto de degradación de la guerra, en donde para salvar esas vidas que nadie quiere que hubieran estado retenidas ni secuestradas, se tuvo que acudir a esos mecanismos y a darle un marco y un ordenamiento para desempeñar esa gestión que no solo Piedad Córdoba ha desarrollado. Ahora, que haya cruzado esa línea, como dice Juanita Gobertus, ese es el punto que solo puede terminar un proceso judicial. Lo demás es carreta, hipótesis y espiritismo jurídico.
Al revés. Llegamos a la degradación de la guerra precisamente por ser indulgentes con la criminalidad.
¿Pero estamos siendo indulgentes desde la opinión o las opiniones que aquí se están expresando son ya indulgencia entre comillas porque es el Estado de Derecho, digamos, es el sistema judicial el que tiene que tomar una decisión final, entendiendo que aquí todos, Rodrigo, lo que queremos frente a una denuncia de este tamaño, que creo que nos tiene con el estómago revuelto y el dolor en el alma, sería una justicia que actuara mañana y que no se demorara hasta la consulta hasta las elecciones de Congreso para que el ciudadano, porque además usted dijo algo que también quiero preguntarle, usted dice que estas cosas no tocan al elector de la izquierda y me quedé con esa sensación de que usted cree que cualquier acto de delincuencia que cometa una persona que está en la izquierda no le importa a ese elector, o sea, como si ese elector fuera un delincuente que va a avalar con su voto cualquier cosa que pasa en la izquierda, y es que en la derecha sí hay una reacción distinta.
En la derecha están diciendo que no se habla de los temas de la derecha.
Yo estoy diciendo que en los extremos, extrema izquierda y extrema derecha, el nivel de fanatismo del voto hace que sea un voto nublado, con un criterio dudoso, sin la mínima, digamos, neutralidad de perspectiva que ameritaría en una democracia civilizada y, digámoslo así, madura, el voto. Y lo digo con confianza. Yo sí creo que los extremos se caracterizan precisamente porque sus votantes son digamos una masa dura, una masa, un voto irreflexivo, en donde el caudillo recibe plata en efectivo y no les pasa nada, en donde argumenta esa entrega de plata en bolsas con una y otra mentira. Se contaron.
Y si yo le preguntara a usted y a los panelistas acá,
al otro lado también.
Si yo les preguntara a ustedes aquí, a los panelistas y a usted, ¿cómo rompemos ese fanatismo del voto de los extremos? ¿De qué manera nuestra responsabilidad es precisamente esa? O sea, me pregunto, Isabel Cristina, desde la academia, desde el ejercicio que cada uno de ustedes hace, me imagino que el gran desafío es ese. Es que frente a todas las denuncias de las que nos estamos llenando en esta época preelectoral, ¿cómo le decimos a ese votante que esto tiene que tener una decisión desde ellos?
Sí, yo creo que ese es el trabajo de la democracia en el que contribuimos todos y todas, ¿no? Los medios, tanto como las instituciones educativas. Pero yo creo que la tarea también de desempacar un poco los hechos y darle un poco más de textura a los debates es parte de encontrar el centro, porque el centro existe porque hay matices. Porque cuando uno no acepta que hay matices, ¿no? Nada nunca se negocia. Todos son extremistas menos yo, en fin, pues digamos que le hace uno flaco servicio a la tarea de formar como esa opinión del centro, porque precisamente ahí yo creo que es donde se forma el centro. Yo creo que en este caso yo estaba pensando mucho, es que esta noticia rara y uno se devuelve a mirar, y esto pues es desde los 2000 estamos en el mismo debate sobre Piedad Córdoba. Entonces, si yo fuera un elector empezaría a preguntarme, pero si llevamos desde el 2000 discutiendo, entonces, ¿por qué es que estas evidencias no habían aparecido? ¿Por qué aparecen como en un momento como tan neurálgico en el que ella está haciendo un regreso a la política? Entonces, digamos que esa forma en la que se dio la noticia me parece que le generaría a un elector, digamos que quiere ser de centro, una cantidad de dudas.
De dudas.
¿No? Está muy parcializada, no le dicen en qué contexto se dio, si fue en digamos ante los estrados judiciales, en el marco de un proceso, digamos, está como muy suelta, con muy pocos detalles, parece
revivir. ¿Por qué habla Vázquez? ¿Por qué habla hoy? Todo ese tipo de cosas, y cómo desde los medios y desde el ejercicio que hacemos tenemos que explicar exactamente eso, o las 17 pruebas que le está pidiendo la Corte al señor Vázquez para poder demostrar la relación con Saab.
Claro, entonces, pues yo creo que parte de eso es el ejercicio de la opinión. Después está, digamos, muchos análisis sobre por qué de todas maneras las audiencias son faccionales. Es decir, momentáneamente se van a los extremos, ¿no? O sea, yo creo que es un trabajo continuo, para ponerlo en esos términos, Diana. O sea, no las facciones ya nos advertían los fundadores en Estados Unidos, ¿no? Las facciones son la razón de los diseños constitucionales y democráticos, porque siempre vamos a tener riesgos de polarización y polarizaciones muy momentáneas y irracionales. Entonces, pero yo creo que el fenómeno de Piedad Córdoba es un poquito más estructurado. Y tenemos una cantidad de elementos en esta discusión que son importantes. Esperaríamos que hubiera pues un debate que va cambiando a la luz de la evidencia nueva que tenemos. Digamos que ya no es tan sencillo el argumento de esto es una persecución política, pero digamos que tampoco ha habido una determinación judicial después de tantos años de tener este tipo de sospechas, porque es que Ingrid Betancourt lo viene diciendo hace 15 años.
Muy bien. Juanita, ¿tenía algo adicional que decir?
No, digamos, yo no creo que vaya a pasar nada en la lista del pacto, no creo que vaya a haber, digamos, una asunción de responsabilidad política previa, entre otras porque ella lleva diciendo todos estos años, Piedad, que eso es falso. Entonces, ese debate seguramente se prolongará en sede judicial. Yo comparto que cuando menos uno como elector...
¿Sede pues judicial tendría que estamos hablando de la Justicia Especial para la Paz? Sí, este caso entraría ahí.
Ahí hay una pregunta, si hay una decisión de que Piedad quisiera someterse a la JEP, porque recordemos que la JEP, para efectos de terceros, la Corte Constitucional señaló que no los puede llamar de oficio, sino que tiene que la persona, un tercero que no participó directamente en el conflicto armado, someterse voluntariamente. Yo no estoy segura de ver a Piedad en una lógica de querer someterse a la JEP a reconocer responsabilidad, pero eso dependerá del avance también de la justicia ordinaria. Como bien decía Isabel Cristina, lo que sabemos es la noticia, pero no sabemos si esto fue una denuncia que se dio ante la fiscalía, si ya hay un proceso nuevo abierto o si aportó esto a un proceso que estaba existente, etcétera. Si ese proceso avanza, ¿qué es lo que ha pasado con otros terceros civiles que de alguna manera colaboraron con partes en el conflicto armado? El tercero civil empieza a tener un incentivo a presentarse a la JEP, porque en la JEP, de llegar a reconocer responsabilidad, podría tener una sanción reducida. Si ese incentivo se da y si la fiscalía Fiscalía avanza y si estas pruebas, digamos, tienen algún peso, que es lo que tiene que evaluarse en sede judicial, probablemente el caso de Piedad podría llegar eventualmente a la JEP.
Yo sí quería agregar algo, Diana, porque me parece muy importante, y se lo reconozco a mi amigo Rodrigo, que usó muchos ejemplos para el fanatismo de izquierda, dijo que también pasaba en el otro lado, pero sin ejemplos. Entonces yo pregunto, ¿por qué se está demandando toda esta postura de comportamiento ético, de marginarse, todo el discurso que estamos oyendo ahora en contra de Piedad, cuando un jefe paramilitar señaló los vínculos de un presidente de gremio con casado con una candidata que también está en la lista de un partido de derecha? ¿Y dónde está el equilibrio para hacer el mismo tipo de reclamo? Y yo coincido con Rodrigo, coincidimos en muchas cosas, lo aclaro para los oyentes, pero en estos políticos a veces no, y es los extremos tienen, los candidatos de extrema derecha gozan de un teflón frente a sus simpatizantes que permite tolerar lo increíble. O sea, un votante reflexivo, que es lo que decía Isabel Cristina, que se ubica más en un centro, dice, yo le respeto el beneficio de la presunción de inocencia, pero yo por esa lista no voto mientras ella esté ahí, porque ya son demasiados cuestionamientos, ya es lo de Alex Saab, ya era el computador anterior, las pruebas de Raúl Reyes, las retiraron de la prueba, le respetaron, ahora aparece el asesor, la coyuntura, ¿no? Ese tema es muy complicado, mientras que el que está ahí, empezando por su gente, cierra filas, la misma gente de la lista, compra automáticamente la teoría de la persecución política y vamos para adelante. Pero es que ocurre exactamente lo mismo en la izquierda. Ahí está María Fernanda Cabal, lista en la derecha, en el Centro Democrático, y allá no es ningún asesor de nadie, es Salvatore Mancuso, el que ha salido a decir de las relaciones. Entonces volvemos a un punto tercero con el que quiero zanjar este debate. Sí es cierto que la polarización hace que existan unos votantes ciegos, sordos, a lo Shakira, pues como en la canción, pero también lo es que yo, frente a la prueba testimonial, sigo siendo, por mi experiencia de litigante, bastante escéptico. Hay que buscar el perfil del declarante, hay que ver esa persona. ¿Por qué pasó de ser el asesor de Piedad, luego tener este gesto en plena campaña de querer dar unos detalles de lo que él dice que oyó, ¿no? Y que vio? Pero pues habría que esperar a que esa prueba sea objeto de contradicción en un proceso, que los abogados de Piedad Córdoba, su legítimo derecho, contrainterroguen a ese testigo y que un juez de la República decida cuál es el nivel de verosimilitud y qué otros medios probatorios demuestran o no el planteamiento que está haciendo. Porque es que si no, ¿qué es lo que yo, la invitación que yo hago cuando yo clamo por el respeto a la presunción de inocencia? No es por nada distinto que el día de mañana alguien se para y dice que Juanita Gobertus hizo esto en su posición de representante de la Cámara, y automáticamente se viene un linchamiento desde todas las órbitas, o que la periodista Diana Calderón hizo esto otro. Y ahí me parece que hay casos de casos, y acá cuando se trata de alguien que ha tenido cercanía con las FARC, pues la polarización genera esto, y cuando es alguien que ha tenido cercanía con los paramilitares, genera lo mismo, y eso es lo que nos tiene en dos puntas y con unos votantes que simplemente lo hacen por una decisión fanática y no una decisión decidida y estudiada.
Vamos a hacer una pausa ya.